Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de
acordarme. Emocionadísimos de continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada. Hoy la vamos a continuar. La serie se llama En el Principio. Yo no sé ustedes, pero personalmente disfruté mucho hacer el mensaje de la semana pasada. Disfruté mucho compartirlo con ustedes, principalmente por todas las cosas que pude aprender mientras lo hacía y mientras lo compartía con ustedes. Dios estuvo hablando muchas cosas de suma importancia para mi vida, que me estuvieron desafiando y que aún me siguen desafiando en este tiempo. Así que mi deseo del corazón es que, al igual que a mí, ese mensaje de la semana anterior haya sido de mucha bendición para tu vida. Como hemos venido mencionando, si por alguna razón te perdiste la charla de la semana pasada y quieres tener el hilo de todas las charlas que vamos a ir tratando de esta serie, visítanos allí en nuestro canal de YouTube y ahí puedes ver todas las charlas nuestras. De paso, te suscribes en la campanita y con eso nos ayudas a seguir compartiendo buenas noticias, ¿sí? Entonces, bien, vamos entrando de una vez en materia. La semana anterior estuvimos en los primeros tres versículos del libro de Génesis y de allí tomamos algunos principios que son súper importantes para saber quién es Dios, principios súper importantes que nos enseñan sobre el carácter de Dios, que nos enseñan sobre el poder de Dios para crear, para transformar, y cómo ese Dios creador del universo aún sigue creando y transformando a. Mencionamos la semana anterior cómo, mediante el poder de su palabra, Dios empieza a poner las cosas en orden, cómo Dios empieza a crear, y de esta manera Dios le da forma y le da vida a todas las cosas que existen, ¿sí? Y fue interesantísimo, ¿no? Aprender de todas estas cosas. Y allí en los versículos, en el Génesis 1, a partir del versículo 13 hasta el versículo 24, podemos leer cómo el Creador pronuncia una palabra y lo que Dios dice se convierte en realidad, ¿no? Y allí empezamos a ver cómo Él empieza a crear la luz, el día, la noche, el firmamento, la tierra, el mar, la vegetación. Es Dios creando cosas nuevas, es Dios ordenando lo que está en desorden. Sigue el texto contándonos sobre cómo Dios crea las estrellas, los animales marinos, las aves. Y cada cosa que Dios iba haciendo, ¿no? Dice la palabra que Dios consideraba que era algo muy bueno, ¿sí? Entonces yo me imagino cuando la Biblia dice que Dios consideraba que algo era bueno, es como cuando nosotros hacemos algo con lo que quedamos satisfechos, ¿no? No sé, podría ser una obra de arte, ¿no? A los que dibujan, yo no dibujo, pero a los que dibujan, cuando hacen un dibujo y les queda lindo, ¿sí? Algo que cocinamos, en mi caso algo que diseñé, los que saben soy diseñador gráfico y a veces miro algún diseño y digo, wow, qué bueno me quedó, ¿no? Y la semana pasada estábamos acá y vino Leti a decorar el salón y acá estuvimos invirtiendo algunas horas y Leti puso algunas luces y algunos adornos y algunas cosas bonitas, estuvo creando por algunas horas y al final de ese proceso nosotros dijimos, wow, qué bueno que quedó eso, ¿no? Entonces me puedo imaginar a Dios considerando lo mismo sobre las cosas que Él acababa de hacer. Sin embargo, esto fue lo que hasta aquí la Biblia describe como lo que Dios hizo en los primeros 5 días. Aún estaba por delante la obra maestra de Dios. Faltaba la cereza en el pastel, por llamarlo de alguna forma. Algunos lo llaman el clímax de la creación que ocurriría en el 6º día. Y esa obra maestra de Dios somos nada más y nada menos que nosotros, ¿no? La raza humana, ¿sí? Dios lo reservó para lo último. No sé por qué, pero mi hija Isabela tiene un hábito o una costumbre bastante particular. Ella siempre que nos sentamos a comer en la mesa, antes de comer, observa su plato, ¿no? Observa en el plato qué es lo que tiene, cuáles son los elementos, qué es lo que se va a comer en ese momento, ¿sí? Y por alguna razón siempre deja lo que ella considera que es mejor, lo hace a un lado y lo deja para el final. Aquí hay algunos hoy, está Dieguito, está Gonza, está Facu, está Val, está Isa. Gracias a ellos por su tiempo, por venir hasta acá a servir en este día. Y cuento esto y ellos se ríen. No sé si es que alguno de ellos también lo hace, Gonza. Buenísimo. Isa siempre deja lo mejor para el final, ¿no? Dios de la misma manera reservó lo mejor para el final. Reservó para el momento cúspide de la creación el hacernos a nosotros. Y dice el versículo 26 de Génesis 1 en la parte A, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces hoy vamos a estar abordando un tema que se llama Imago Dei, que en realidad es una frase en latín que significa la imagen de Dios. Y el objetivo de hoy, el objetivo de nuestra charla es enfocarnos en lo que significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que nosotros, sí, que vos, yo, Gonza, Diego, Facu, Vale, los que nos están viendo en la transmisión, qué significa que nosotros somos portadores de la imagen de Dios? Una imagen que ha sido deformada, una imagen que ha sido distorsionada, que ha sido pisoteada por el pecado, acarreando grandes consecuencias para la humanidad, pero que indiscutiblemente sigue estando en cada uno de nosotros, ¿sí? Sigue estando en cada ser humano. Entonces, hoy vamos a estar abordando este tema y como siempre, antes de continuar, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Papá, te damos gracias, Señor, por esta reunión, una más que nos regala, Señor, para tu gloria. Y aquí estamos, Dios, a pesar de los contratiempos que tuvimos al inicio, Señor, permanecimos, Dios, confiando en que tú nos trajiste hasta acá con un propósito, Dios, y dimos lo mejor de nosotros, Padre Celestial, para agradarte a vos y para que tu nombre sea glorificado en esta noche, Señor. No sabemos, Padre, qué estás pensando hacer a partir de esta reunión, a partir de este servicio, Señor. No sabemos cuál o cuántas vidas van a ser tocadas en esta noche, cuántos corazones duros van a ser traspasados, cuántos muros mentales van a ser derribados en este tiempo, Señor. Y sabemos que hay alguien que no quiere que eso ocurra, Dios, pero tú eres más poderoso, Padre. Tú estás en control de la situación, Señor. Y oramos, Dios Santo, para que nos ayudes en este tiempo, Padre. Y que podamos continuar con esta reunión, Señor. Que nuestros corazones estén en humildad, Señor, listos para recibir aquello que tienes para nosotros en este tiempo, Padre. Y que nuestras vidas sean transformadas una vez más por el poder de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces entendemos, porque es lo que la Biblia viene relatando desde el inicio, que la creación de la raza humana fue, por llamarlo de alguna manera, el objeto central del propósito creativo de Dios, ¿no? Es como en el sentido más básico y general podemos decir que absolutamente todo, ¿sí? Todo fue creado para la humanidad. Cada paso de la creación, cada cosa que Dios creó, cada cosa que Él puso en orden en la tierra fue con el propósito principal de preparar un ambiente perfecto para nosotros los seres humanos, ¿no? Y no siendo suficiente con eso, Dios crea, pone orden en la tierra y crea cosas maravillosas, prepara un ambiente perfecto para crearnos a nosotros. No siendo suficiente con esto, Dios en su soberanía decide que los seres humanos vamos a ser portadores de su imagen, ¿sí? La pregunta es, y es lo que vamos a intentar responder hoy a partir de lo que la palabra de Dios enseña y con la ayuda del Espíritu Santo, es ¿qué significa esto, sí? ¿Qué significa que nosotros somos portadores de la imagen de Dios? ¿O qué principios también extraemos de la palabra en estos primeros textos y que son fundamentales para que nosotros podamos vivir conforme al propósito de Dios? Espero que haya descargado su bosquejo y que esté siguiendo la lectura en este tiempo para que no te pierdas, ¿no? Lo primero que quisiera mencionar sobre la imagen de Dios es que nosotros portamos la imagen de Dios para representar a Dios en la tierra, pero eso no significa que es para hacer el papel de Dios, ¿sí? Portamos la imagen de Dios para representar a Dios en la tierra, no para hacer el papel de Dios, ¿sí? Y eso es lo primero que a nosotros debe quedarnos claro, ¿sí? Que portar su imagen no significa que nosotros somos dioses. Y alguien puede decir, Coco, obvio, ¿sí? No tienes por qué decirnos eso. Ninguno de nosotros piensa eso, ¿sí? Yo he escuchado a algunos predicadores cristianos que enseñan en sus iglesias que nosotros somos dioses en potencia, ¿sí? Y he escuchado principalmente gente que está en la movida de lo motivacional y toda esta onda de alcanzar el éxito en 7 pasos y todas estas cosas que dicen que en esencia somos dioses, ¿sí? Pero eso es mentira, eso no es lo que la palabra enseña, eso son herejías. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y el asunto con muchos de nosotros es que quizá no pensamos que somos Dios, ¿sí? Quizá nosotros no decimos yo soy un Dios, pero con la forma en la que vivimos, con nuestros estilos de vida, es como si nosotros estuviéramos creyendo que en efecto somos Dios, ¿sí? Nos idolatramos a nosotros mismos. Creemos que nosotros podemos tener el control de las cosas, ¿sí? Y este punto para mí es de suma importancia porque ataca de forma directa y contundente todo lo que tiene que ver con la idolatría, ¿sí? Entonces yo quisiera, como para entender un poco mejor el corazón de esta idea, compartir que era común en los tiempos bíblicos antiguos que los reyes de aquella época llegaran a pensar que ellos mismos eran dioses, ¿sí? Los reyes creían que ellos eran quienes tenían autoridad para definir lo que era bueno y lo que era malo. Pareciera ser que hoy no andamos muy lejos de eso. El asunto es que era tal la soberbia de estos reyes que lo normal era que ellos se construyeran estatuas o que se fabricaran imágenes de sí mismos con el fin de exaltarse y de que los pueblos a los que gobernaban les adoraran, ¿no? Estos reyes se convertían en los ídolos de su pueblo. Y quizá hoy en día nuestros ídolos no son reyes, ¿no? Aunque sí a veces figuras de la política. Y lo vemos hoy justamente con lo que está pasando en Estados Unidos. Algunos casi adorando a Trump, otros casi que adorando a Biden, y eso tiene al mundo partido a la mitad, como si fueran ellos los que van a solucionar los problemas del mundo, como si nuestra esperanza estuviera puesta en ellos. Pero tenemos otros ídolos, algún deporte, algún deportista, algún famoso, el entretenimiento, la política, el sexo, el dinero, la religión, cosas y personas que idolatramos y que parece ser son ellos quienes dictan cómo debemos vivir y comportarnos, ¿sí? Entonces aparece alguien por allí diciendo, para mí esto es así, asá, aunque no se alinea la palabra de Dios, y nosotros decimos, wow. ¿Sí? Sin embargo, el pueblo de Israel, que tuvo sus deslices en ocasiones, pero ellos no solo no veían a sus reyes como dioses, ellos entendían que el rey era alguien que había sido puesto ahí por Dios. Pero ellos principalmente sabían que personas no debían hacer imágenes de Dios porque Dios ya había hecho imágenes de sí mismo. Los humanos, nosotros, ¿sí? Y yo sé que esto puede parecer extraño, que puede parecer raro, que puede parecer chocante, pero es algo muy fuerte y muy poderoso que está en la palabra de Dios. Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Es el Dios de autoridad que habló y cosas ocurrieron. Es el Dios que ordena con su palabra y la creación obedece. Es este Dios que define qué es bueno y qué es malo. Y es Él quien decide soberanamente que todos los humanos seremos portadores de su imagen, ¿sí? Y lo hizo así por una razón. Lo hizo para que nosotros fuéramos sus representantes en la tierra. No para que intentemos jugar a ser Dios, son cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que parece que hacemos hoy en día, ¿sí? Portar la imagen de Dios no significa que somos dioses. Portar la imagen de Dios no significa que yo hago las reglas. Portar la imagen de Dios no significa que yo soy quien define lo que es bueno y lo que es malo. Portar la imagen de Dios no significa que yo puedo tener control de las cosas. Lamentablemente en nuestra sociedad le rendimos culto a todo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier persona que satisfaga nuestros deseos, cualquier cosa que nos provoque placer, cualquier cosa que nos acaricie el ego, lo convertimos en ídolo, ¿no? Haciendo de aquello de lo creado nuestro objeto de adoración. Romanos 1:22-23 dice lo siguiente: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal, ojo, por imágenes cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Sí? Otra versión dice, en vez de adorar al único Dios poderoso, adoran ídolos que ellos mismos habían hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, ¿no? Me encanta como lo plantea John Piper, este autor, pastor y teólogo estadounidense. John Piper dice lo siguiente, él dice que sería una gran locura, pero a la vez una gran tragedia, si un hombre amara más su anillo de bodas de lo que ama a su esposa, ¿sí? Es como absurdo, ¿no? Como, quiero más a mi anillo que a mi esposa. No tiene sentido, ¿no? Eso es justamente lo que dice este pasaje de Romanos. Seres humanos enamorados de la excelencia de Dios en la creación, pero sin capacidad para amar, sin capacidad para adorar al gran Dios que está detrás del universo, ¿no? Tenemos que recordarlo. Portamos la imagen de Dios para representarlo en la tierra, no para hacer el papel de Dios. A nosotros no nos toca jugar el papel de Dios, no nos corresponde. Pero el punto número dos tiene que ver con cómo lo representamos, ¿sí? Ok, Dios puso su imagen en nosotros para que lo representemos. ¿Pero cómo? ¿Qué significa representar a Dios? Y es que portar la imagen de Dios significa que Dios nos da autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. Este es el punto dos. Dios nos da autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. El teólogo Juan Sánchez dice lo siguiente, él dice, fuimos creados a imagen de Dios para ser sus representantes en la tierra y así mostrar su gobierno soberano y su cuidado amoroso por la creación, ¿no? Creados a imagen de Dios con autoridad para ejercer dominio sobre la tierra, no para destruirla, no para explotarla, no para abusar de los recursos de manera egoísta, no para contaminarla, sino para cuidarla y administrarla en beneficio de la humanidad. ¿Sí? Génesis 1, versículo 26, en la parte B, preste atención, dice que creó el hombre a su imagen y semejanza y dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y el versículo 28 de este mismo capítulo de Génesis dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Llenen la tierra y sométanla, ¿no? ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Sin embargo, aquí hay algo importantísimo, porque una afirmación como esta nos muestra que el concepto de liderazgo y que el concepto de mayordomía es algo que Dios ordena a los seres humanos desde el inicio, ¿sí? Es como que la primera orden de Dios a los seres humanos fue, ustedes van a cuidar, ustedes van a administrar, ustedes van a liderar en la tierra que yo he creado, ¿sí? Y tú analizas esto y dices, qué bueno es Dios que nos tomó en cuenta y nos creó de forma diferente al resto de otros seres creados para que administremos todo lo que Dios hizo, ¿sí? Nosotros no somos como los animales. Nosotros no somos como plantas, ni como vegetación. Ni podemos ponernos al mismo nivel de ellos, ni poseer los mismos derechos que ellos, porque a quien Dios le puso su imagen y a quien Dios le delegó autoridad fue al hombre y no a los animales. Salmo 8, 4, 6 dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Dice el versículo 5, pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y honra. Y ojo al 6, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo, todo lo sometiste a su dominio, ¿no? Es demasiado fuerte. Es demasiado poderoso saber que Dios nos creó únicos, ¿sí? Que Dios hizo todo lo demás según su género, según su especie, pero a nosotros nos creó conforme a su imagen, ¿sí? Esto tiene que despertar en nosotros tiene que despertar sentido de responsabilidad, porque somos responsables delante de Dios por la forma en la que estamos administrando la tierra, por la forma en la que estamos cuidando los recursos, por la forma en la que estamos liderando y haciendo que el mundo avance conforme al plan de Dios. ¿Sí? Dios nos puso aquí para administrar, Dios nos puso aquí para someter la tierra. El asunto es que para muchos el tema de liderar o de administrar tiene que ver con posición, tiene que ver con mandar, tiene que ver con pisotear, tiene que ver con abusar, con estar arriba de otros. Cuando en realidad Cristo Jesús, nuestro Maestro, es el quien nos muestra cómo es que debemos ejercer dominio sobre la tierra, ¿sí? Es todo lo opuesto a lo que muchos creen, ¿sí? Nosotros ejercemos dominio sobre la tierra sirviendo, ejercemos dominio en la tierra cuidando, amando, siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos da, usando los recursos para beneficio de la humanidad. Pero esto solo ocurre cuando conozco a Dios y entiendo cómo es que Dios realmente nos ve, cómo es que Dios realmente ve su creación, cómo es que Dios realmente ve a los humanos. ¿Sí? La tierra está enferma, el mundo está enfermo. Y es fácil culpar a Dios de todo. Muchos viven enojados con Dios. ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué ocurre esto, Dios? ¿Por qué nos permites pasar por esto, Señor? Pero lo que hoy nosotros vivimos es simplemente el resultado de una mala administración. ¿Qué ocurre cuando un empresario administra mal su empresa? Quiebra, bancarrota, destrucción, ruinas. Cuando los humanos administramos mal la tierra que Dios nos dio para cuidar y someter, también la estamos destruyendo. Y esto es algo en lo que necesitamos arrepentirnos y cambiar, porque es algo por lo que Dios también nos va a pedir cuentas. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y cierra y restauraré su tierra. ¿Sí? Si se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, dice que Dios nos escuchará desde el cielo, perdonará nuestro pecado y restaurará nuestra tierra. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho como seres humanos, ¿no? Entender que Dios nos puso acá en la tierra para que lo representemos, ¿sí? Y eso implica que nos dio dominio sobre lo creado, y es algo por lo que Él nos va a pedir cuentas también, ¿no? Entonces el punto número uno es que portamos la imagen de Dios para representarlo en la tierra, no para ser dioses. El punto número dos dice que portar la imagen de Dios significa que tenemos autoridad para ejercer dominio sobre la tierra y somos responsables ante Dios por lo que hacemos con ella. Y el punto número tres es que la imagen de Dios no está limitada a un individuo especial, ¿sí? Preste atención a este punto, es buenísimo, es interesantísimo también. Espero que Dios nos ayude a derribar unos cuantos paradigmas con esto, o algunas cuantas tradiciones con esto, porque esto tiene que ver con igualdad. Es un tiempo en el que nosotros hablamos mucho de igualdad, pero la realidad es que cada vez hay más brecha, y lamentablemente a veces en la iglesia también. Por eso necesitamos recordar esto. Portar la imagen de Dios no es un asunto del sexo o del género, no es un asunto de apariencias, no es un asunto de conocimiento, no es un asunto de cuánto tengo de estatus social. Es un asunto de que todo ser humano, hombre y mujer, fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice: Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, hombre y mujer los creó. Hay mucho para analizar aquí, pero quisiera recalcar dos puntos que para mí son sumamente importantes. Lo primero es que un punto como este, un versículo como este de Génesis 1:27, nos ubica en la realidad de que Dios ha hecho solamente dos sexos, hombre y mujer. Sexos que muestran la imagen de Dios, cada uno con características y virtudes específicas creados por Dios con un propósito específico. Y cuando nosotros obviamos esto y borramos las diferencias entre los sexos y decimos, da igual, da lo mismo ser esto, da lo mismo ser lo otro, lo importante es cómo me sienta, lo importante es lo que a mí me gusta, no solo nos rebelamos contra Dios, porque es como si dijéramos, Dios, no me gusta como me hiciste. Dios, te equivocaste, sí, así que yo voy a vivir de otra manera. Pero más aún, cuando tenemos una actitud como esta, distorsionamos la imagen de Dios. Distorsionamos la imagen de Dios. Y nos perdemos bendiciones de Dios para nosotros, ¿sí? Todos queremos bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios se experimentan la mayoría de veces cuando decidimos vivir conforme a su voluntad. Versículo 28 de Génesis, capítulo 1, dice, los bendijo. Estas son las palabras con las que Dios bendice al ser humano. Sean fructíferos, multiplíquense. Eso solo es posible entre un hombre y una mujer. Llenen la tierra, sométanla. Aquí está la bendición, en que Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen, para que se unan, para que formen familias, para que llenen la tierra y la dominen, ¿sí? Pero en segundo lugar, un principio como este nos recuerda, y esto es de suma importancia también, que tanto hombres como mujeres fueron creados por Dios con la misma autoridad y la misma capacidad, ¿sí? Hombres no son mejores que mujeres, mujeres no son mejores que hombres. Somos diferentes, pero ambos somos portadores de la imagen de Dios. Versículo 28 de nuevo, y por eso es tan importante cuando nosotros estudiamos la Biblia prestar atención a los detalles, porque cada palabra nos abre la mente a un montón de cosas nuevas. Versículo 28 dice, y los bendijo. No dice lo bendijo. No dice la bendijo, ¿sí? Tenemos que dejar de estar creyendo que un sexo es superior a otro, ¿sí? Dios desde el principio establece total equivalencia entre el hombre y la mujer, y todo, escuche, todo intento cultural, todo intento institucional de separar al varón de la mujer o de establecer dominio del uno sobre el otro atenta contra la existencia de la humanidad y contradice el relato de la creación. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, porque tanto a hombre como mujer Dios les estampó su imagen. Y a ambos, al hombre y a la mujer, Dios nos confió la responsabilidad y el privilegio de velar por ella y de glorificar a Dios como sus representantes. Esto no es tarea de uno, de un sexo de otro, ¿sí? Es que Dios puso su imagen en ambos. Sabemos que después, por la caída del hombre, que más adelante lo vamos a ver, todas estas cosas fueron distorsionadas. Pero el plan original de Dios era diferente, y nosotros en Cristo regresamos de nuevo a este plan original de Dios, ¿sí? Punto número uno, portamos la imagen de Dios para representarlo en la tierra. Punto número dos, portar la imagen de Dios significa que tenemos autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. Punto número tres, la imagen de Dios no está limitada a un individuo especial. Punto número cuatro, y con este termino, portar la imagen de Dios significa que fuimos creados para parecernos a Dios, ¿no? Le pido a Dios si me puede ayudar con la guitarra. Más adelante, allí en Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Dice, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir, ¿no? Entonces preste atención, qué interesante. Con su propio aliento Dios puso algo en el hombre que no puso en ningún otro ser creado, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Yo leo estos textos y quedo asombrado del amor de Dios por cada uno de nosotros, pero también de esa gracia que es manifestada en cada detalle, en la forma en la que nos creó y al haber él decidido que nosotros íbamos a ser portadores de su imagen, ¿sí? Porque esto de ser creados a imagen y semejanza de Dios no significa que nos parecemos a Él en un sentido físico, porque sabemos que Dios es espíritu, es lo que dice la palabra, ¿no? Esto se refiere más bien en que portar su imagen significa que nos parecemos a Él, en que somos un reflejo de la vida de Dios, ¿sí? Entonces, no sé si en algún momento has tenido dos fotografías de dos personas que se parecen mucho, ¿sí? No sé, madre e hija, padre e hijo, dos hermanos, dos hermanas, que se parecen mucho, y cuando miras las fotos o los miras en persona, dices, wow, ¿cómo se parecen, no? De verdad es que son muy semejantes, ¿sí? Y a veces esa semejanza va más allá de lo físico. Abarca también el carácter, abarca la personalidad y abarca la conducta de una persona. Y en ese sentido nosotros fuimos creados para parecernos a Dios en tres aspectos, ¿sí? Primero, mentalmente, fuimos creados como seres racionales con voluntad propia. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad otorgada por Dios porque somos portadores de su imagen para razonar y para elegir, ¿sí? Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios, que es manifestado cada vez que nosotros inventamos algo, cada vez que nosotros escribimos algo, cada vez que pintamos algo, cada vez que descubrimos algo, cada vez que hacemos algún avance para ayudar a la humanidad en alguna situación particular. Allí los humanos estamos proclamando el hecho de que somos portadores de la imagen de Dios, ¿sí? Yo sé que hay padres que son dominantes, ¿no? Y que pretenden hacer a sus hijos a su imagen y semejanza, ¿sí? Dios nos hace a su imagen y semejanza, pero nos crea libres para que desde nuestra autonomía nosotros desarrollemos la semejanza divina a la que estamos llamados, ¿sí? Pero también fuimos creados para parecernos a Dios moralmente, ¿sí? Creados en justicia y perfecta inocencia, como un reflejo de la santidad de Dios. Dice la palabra que Dios vio todo lo que había hecho, incluyéndonos a nosotros, y que Dios dijo que era muy bueno, ¿sí? Nuestra conciencia es un destello de ese estado original. Cada vez que se emite una ley contra las injusticias, cada vez que alguien se aparta del mal, cada vez que alguien decide no hacer algo porque sabe que no le conviene, que no es correcto, cada vez que hacemos algo así, estamos confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también fuimos creados para parecernos a Dios socialmente, ¿sí? Creados para tener compañerismo. Creados para estar en relación con Dios y con otras personas, ¿sí? Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y creó a la mujer, porque en los animales no encontró ayuda adecuada, ¿sí? Cada vez que alguien se casa, cada vez que alguien hace una nueva relación o empieza una nueva amistad, cada vez que abrazamos a alguien, cada vez que venimos a la iglesia a adorar juntos a nuestro Dios, estamos demostrando el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Lamentablemente nosotros, buscando llegar a ser más como Dios, eligiendo por nosotros mismos lo que según nosotros es bueno o malo, hemos desfigurado esa imagen, ¿sí? Y nos hemos apartado por completo de ese diseño perfecto de Dios. La buena noticia, porque siempre hay una buena noticia, y esto es lo que debe darnos esperanza, es que en Cristo esa imagen distorsionada es restaurada nuevamente para que las personas puedan ver a Dios a través nuestro, ¿sí? No podemos olvidarlo. Dios puso su imagen en nosotros para que lo representemos acá en la tierra. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Como iglesia, como familias, como personas, en los lugares donde Dios nos sembró. Si nosotros fuésemos lo único que una persona va a saber sobre Dios en su paso por la tierra, ¿crees que sería bueno o malo? el concepto que esa persona se formaría de Dios por medio de lo que ve en vos. Pero portar la imagen de Dios significa que tenemos autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. Dios nos puso como administradores en esta tierra y nos dio todo lo que hay en ella, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De manera egoísta? ¿Con indiferencia? No me importa. La verdad es que si yo estoy bien, el resto no me interesa. ¿O estamos siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos al estar en esta tierra, ¿sí? Y el número tres, la imagen de Dios no está limitada a un individuo o ser especial. Dios estampó su imagen en hombres y en mujeres. Y a ambos les dio esa capacidad y esa autoridad para someter, dominar y liderar en la tierra, ¿sí? Y número cuatro, portar la imagen de Dios significa que fuimos creados para parecernos a Él. Mentalmente, moralmente y socialmente. Que en un tiempo como hoy, mi oración es que en Cristo Jesús, una vez más, esa imagen de Dios en nosotros esté siendo restaurada. Para que podamos vivir conforme al propósito para nosotros en esta tierra. Para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y que podamos cumplir ese propósito especial, único y maravilloso por el cual Dios nos creó y nos envió a este lugar. Te invito a que allí donde estás cierres tus ojos y que oremos juntos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido llegar al final de esta reunión, Señor, y confiamos, Dios, en que a pesar de las distracciones y los disturbios que puedan estarse generando en este tiempo, Señor, a nivel de sociedad, en las noticias, en el mundo entero, Señor, que en este tiempo podemos venir a un lugar como este, Dios, y compartir un mensaje a la luz de tu palabra, Señor, que nos reta, que nos desafía y que nos confronta, Padre Santo, a ser más como vos, a recordar que pusiste tu imagen en nosotros, que nosotros no estamos aquí para idolatrarnos ni para idolatrar otros seres humanos, ni para exaltarnos, ni para exaltar hombres, ni movimientos, ni organizaciones, ni políticos, ni famosos, ni nada de esto, Señor. Tú eres el único Dios que merece toda la honra y la gloria. Tú eres el único Dios que merece toda nuestra adoración. Tú eres el único Dios que merece lo mejor de nosotros, Padre Santo. Estamos tan agradecidos, Señor, de que nos hayas tomado en cuenta, de que hayas considerado, Dios, poner tu imagen en nosotros para que cuidemos todo lo hermoso que hiciste en esta tierra, Señor. Y que lo único que hemos hecho a lo largo de la historia, Señor, es deteriorar las cosas, es dañar las cosas, Dios, es complicar las cosas por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra indiferencia, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo Jesús, papá, a someter la tierra amando, sirviendo a los demás, cuidando lo que tú nos has dado, Señor, entendiendo que no somos dueños de nada, que nada nos pertenece, que todo te pertenece a vos, Padre Celestial, y que todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor, y que así como un día das, Padre, también un día puedes quitar, Señor. Todo es tuyo, Dios, nada es nuestro, Padre. No queremos seguir viviendo de forma egoísta, porque ese no es el reflejo de aquel que puso su imagen en nosotros. Pero ayúdanos, Dios, a dejar de estar creyéndonos mejores que otros, papá. Creo que este es un tiempo en el que con urgencia estamos llamados, Señor, a recordar que tanto a hombres como mujeres, Dios, nos diste la autoridad y la capacidad de liderar y de someter la tierra, Señor, para tu gloria, para testificar a otros de que hay un Dios soberano y todopoderoso, creador del universo, de lo que nuestros ojos ven, pero también de lo que no ven, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y que por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, cada vez lleguemos a parecernos más a nuestro Maestro, papá, y a ser más como vos, papá, en la forma en la que pensamos, en la forma en la que razonamos, en la forma en la que decidimos, en la forma en que vivimos, en la forma en la que tomamos decisiones, Padre Celestial. Para que otros también puedan conocerte, Señor, y reconocer que tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, una vez más por esta reunión, Padre. Oramos por todos los que están en casa viéndonos por los que estamos acá reunidos hoy, Señor. A ti sea la honra, el poder y la gloria, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.